Hola, arratsaldeon.
El tomate, lo que está dando de sí el tomate, ya no solo en lo que hablemos tú y yo y nos escuchan los oyentes, sino los comentarios que escuchamos también fuera, después, y lo que nos están escribiendo. Mira, hoy vamos a cambiar el sistema y vamos a empezar con dos consultas, a ver si después para el final también nos da tiempo a atender más, pero por el momento dos. Una que una vez ya lo mencionaste tú, que era plantar marihuana entre las plantas de tomate. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué es esto?
Bueno, en realidad está pues directamente relacionado con las plantas de acompañamiento, plantas que acompañan muy bien a otras plantas por diferentes razones, a veces por su interacción en el suelo, a veces por los insectos que atraen, etcétera. El tema de la marihuana, muchísima gente lo está poniendo en práctica y a mí me parece muy bien como planta de acompañamiento. Lo que ya va a ser difícil es explicarle a la China por qué tienes 25 plantas de marihuana y 5 de tomate.
Es que
eso es más complicado.
Se me ha ido de las manos, agente.
Se
me ha ido de las manos, ¿no?
Exactamente. Yo puse solo una, etcétera, etcétera.
Ya, ya.
No, la verdad es que hay muchas plantas de acompañamiento que van bien en general. Pero ya lo comentamos también en su momento, sus efectos sobre la cosecha no hay que esperar que sean muy grandes, ¿de acuerdo? Es mucho más interesante crear una biodiversidad lo más amplia posible en cualquier cosecha. Me da igual que sean tomates, que patatas, que hay lechugas, que cuanto más diverso pueda ser, tanto mejor. Eso puede complicar un poco el tema de las rotaciones, pero de nuevo, en un suelo vivo las rotaciones no son tan cruciales. Entonces, pues mucha gente añade, por ejemplo, albahaca. Yo he puesto incluso algunas veces entre las plantas de tomate, lechugas y cebollas, por ejemplo, ya la ensalada
es mucho más completa,
fácil de poner
mixta
en marcha. Cualquier planta que no requiera una gran cantidad de luz, porque el tomate le va a dar muchísima sombra.
Claro.
Pero, al mismo tiempo, siempre hay una interacción, siempre hay un toma y daca entre todas las plantas que pongas. Pero, de nuevo, que decías, el tema de la marihuana es muy frecuente, no es ponerlo intercalado, sino mucha gente lo está poniendo simplemente al principio y al final de la fila. No puedo darte noticias realmente de cuáles son los efectos serios, pero bueno, a mí la marihuana me parece una planta muy bonita, con muchísimas posibilidades, y me parece estupendo tener una plantita o dos plantitas sin ningún problema.
Ya, se me estaba ocurriendo que si pones los tomates con las lechugas y las cebolletas dentro de entre las plantas de tomate, más las espinas que decíamos el otro día de las sardinas o las anchoas allí ya para que suba el fosfato, ya hacemos allí la ensalada de verdad, nos quedamos allí a comer.
Sí. Y además es que a la lechuga, por ejemplo, en verano le llega casi, entiéndeme bien, le llega casi a molestar el sol. Entonces, tener una zona de sombra, ningún problema. Una cebolla puede tener perfectamente, puede beneficiarse de esa sombrita que se forma, siempre que no sea exagerada. Aquí el punto culminante, lo que hay que tener más en cuenta, es que en qué momento poner cada cosa.
Ya.
Es evidente que no podríamos poner una lechuga cuando el tomate tiene ya medio metro, porque entonces ni siquiera le va a dar tiempo a poder enraizar bien.
Ya.
Y se va a estirar buscando la luz. Pero si se planta en el momento adecuado, van a estar creciendo simultáneamente. Y cuando la lechuga ya esté bien establecida, podrá disfrutar de esa pequeña sombra.
Bien.
Lo mismo que las cebollas.
Seguimos con los tomates porque todavía hay más literatura sobre este monográfico que ya se está haciendo un poco mensual. Los chupones nos traen a mal perder. O sea, es que los de los chupones no sabemos qué hacer con ellos.
Sí, hay una teoría que mucha gente pone en práctica. Y de nuevo, como cualquier otra cosa, son ligeras ayudas, que no vienen nada mal, que es colocar esos chupones en un balde con agua y agitando esa agua con frecuencia, pues por ejemplo, 2-3 veces al día, depende del tiempo, pero puede ser en una semana o incluso en menos tiempo, lo que tienes es un caldo que en cuanto cuelas ese líquido puede servir para devolverle a la tierra parte de lo que la planta se ha llevado.
¿Ah, sí?
Importante airear ese líquido, porque uh-huh. muchas personas simplemente se limitan a poner los brotes ahí y lo dejan unos días, con lo cual esa agua estancada no es una buena idea.
Ya.
Pero si se agita, como digo, 2-3 veces al día, puede ser un aporte interesante.
Para regar, ¿no? Sería para regar.
Sí, 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 para regar el suelo, sobre uh-huh. todo para regar el suelo, más que para fumigar.
Ya. Creo que querías comentar algo más sobre el amarre, sobre cómo entutorar los tomates. Ya estuvimos hablando de ello hace un par de semanas. Pero bueno, ¿cómo los seguimos sujetando? Están bien sujetos, ¿no? Ya les
sí,
hemos puesto las cañas.
Es simplemente como... yo creo que ya lo comenté, pero entiendo que no es fácil visualizar simplemente explicando cómo es el amarre. Se me ha ocurrido que es muy frecuente, por lo menos en Vitoria, que son tan aficionados, afortunadamente, a poner muchos árboles, es muy frecuente que cuando el árbol está recién plantado, le pongan al lado una guía, una estaca sujetándolo, y precisamente lo sujetan de esa manera, con ese lazo que al final queda como el signo
del infinito,
efectivamente.
Sí.
Entonces, si alguna persona tiene dudas de cómo he explicado el tema, que no me extrañaría, si se fijan en uno de estos árboles jóvenes,
sí.
verán que están amarrados de esa manera.
Vale,
de manera que permiten que el tronco engorde, pero sin pegarlo contra su guía ni arañarlo de ninguna manera.
Todavía es pronto, pero tenemos que empezar a pensar que algunas de esas plantas o alguno de esos frutos los vamos a dedicar para después recoger semilla.
Efectivamente, efectivamente. Y aquí viene uno de los problemas más acuciantes del tomate.
Que nos los comemos todos.
Amén. Y sobre todo que, bueno, no sé por qué razón, pero tenemos una ansia especial
sí.
de comer el primer tomate que nazca.
Concho, porque está muy rico.
Y está listo, este venga para mí. No. El primer tomate, en este clima, ¿eh? En otros
sí.
climas no sería lo mismo, pero en este clima tan propenso a que en muy poco tiempo comience a darse una circunstancia muy favorecedora para el mildio, de temperaturas suaves y humedades elevadas, el primer tomate de la planta es para semilla.
Vaya, ya nos has quitado toda la ilusión.
Pues es que, por eso tengo que es un tema difícil, realmente difícil, porque ese primer tomate, luego lógicamente habría que elegir uno adecuado, porque sí. normalmente si has puesto 2, 3, 5, 40 plantas, pues más de una de esas plantas va a tener tomates listos ya para recoger.
Ya.
A lo mejor tiene 2, 3 plantas, etcétera. Primero, nos interesa que sean los primeros porque eso acorta el ciclo. Es decir, el primer tomate que ha salido, el próximo año será también el primer tomate que salga.
Ay,
y así
listo.
Poquito a poco irá alargando ese ciclo precisamente por salir el primero de toda la planta.
Vale, ¿y cómo hacemos?
Segundo, importante que responda al tipo de fruto que estamos cultivando. Es decir, si nuestro fruto tiene que tener pues 4, 5 o 10 costillas, que las tenga. Si tiene que ser totalmente redondo, que sea redondo. Si tiene que ser alargado en forma de pimiento, en fin, que sea lo más parecido posible a lo que debería ser.
Ya, el más guapo, vamos, el tomate más guapo.
Sí, pero no necesariamente el más grande.
No.
¿De acuerdo?
Vale.
Puede que el más grande resulta que no tiene las características que debería. Igual en vez de tener 7 costillas, que son las habituales de esa variedad, bueno, costillas son esa especie de arrugas que forma.
Hmm.
Pues en vez de tener esas 7, no tiene más que 2. Y sí, es muy hermoso, pero no es el que quiero.
Vale.
Que el color sea realmente el que quiero, porque igual sí que ha madurado muy pronto, pero tiene un color que no es el adecuado.
Hmm.
Que esté en el piso de flor, es decir, en el punto por el que salen las flores y después los frutos, más cercano a la tierra. Porque a lo mejor en el segundo teníamos uno que sí que es más bonito, que sea, no sé, que se ajusta mejor. Pero ese me interesa más, está más cerca de la tierra. Ha tenido mucha más interacción con la tierra.
Ya.
Ese me interesa.
Bien.
Luego, nunca es recomendable elegir solamente un fruto, sino elegir un fruto de esta planta, otro de esta, fijándose muy bien en que las plantas estén realmente fuertes y saludables. Nunca elegir un fruto de una planta débil o que no está teniendo muy buen aspecto.
Ya.
¿De acuerdo?
¿Y cómo guardamos?
Dime, perdona.
No. Sí. ¿Y cómo guardamos? No. ¿Estamos guardando ya la semilla o no? Todavía no.
Sí, a eso iba. Sí. Entonces, primero, una vez que ya hemos seleccionado ese fruto, marcarlo de alguna manera, ponerle un trocito de tela o algo así, y dejar que madure mucho en la planta. Nosotros normalmente lo recogeríamos, yo tengo una costumbre que ya sé que no es la más adecuada, pero es la que me convence más, y es que cuando un tomate empieza a cambiar ya de color, si tiene que pasar, digamos, de verde a rojo, pues sencillamente que ese tomate empiece a notarse ya la decoloración, o el cambio de color, no la decoloración, el cambio de color. Ya tiene varias zonas que están rojizas o medianamente rosáceas. Fuera.
Ya.
No para semilla, para consumo.
Ah, para fuera. Consumo.
Para consumo, sí, porque a mí lo que me interesa es que la planta no tenga que suministrarle más. Cuando ya han comenzado todos los procesos que ponen en marcha la maduración de ese fruto, esos procesos no se detienen. Y el fruto que hemos recogido más verde que rojo va a acabar rojo totalmente en casa en muy poco tiempo.
Ya.
En muy, muy poco tiempo. En cambio, el que vamos a recoger para semilla tiene que llegar a su color final, el que sea, rosado, rojo oscuro, rojo, el que sea, en la planta. Y cuando ya vemos que está de ese color, le dejamos unos días más incluso, 2, 3, 4 días más, hasta que ya notamos que empieza a estar blandito. No queremos que se estropee, pero que esté un poco blandito. Ese es el momento de recogerlo y de ahí es de donde vamos a sacar la semilla de una manera un poco peculiar,
artesana,
pero muy efectiva.
Total. A ver, ¿qué nos propones?
Pues mira, la forma es lo siguiente. Te llevas el tomate a casa, ya madurito, lo cortas por la mitad y extraes las semillas y el jugo.
Todo.
Las semillas y el jugo. Uh-huh. Entonces eso lo colocas en un vasito, pues como los vasitos estos de chupito o algo parecido, es decir, un vaso un poquitín más alargado que ancho, más bien alargado, y se coloca en una zona de la cocina o de donde sea, un poco elevada, que sea una zona caliente. En 3, como máximo 4 días, se habrá formado toda una capa de moho en la superficie, un moho verde, bastante grueso. Entonces, ese es el momento, insisto, no más de 4 días, en el que quitamos el moho y con un colador echamos el caldo que queda y las semillas en ese colador y lo lavamos bien. Lavamos esas semillas bien. Eso habrá quitado esa especie de película pegajosa, esa especie de gel que está sujeto a las semillas, nos ayuda en la conservación y al mismo tiempo ha servido como de una vacuna para la semilla. Entonces, simplemente una vez lavado, lo colocamos en un trozo de papel y lo ponemos a secar en un lugar en el que no le dé el sol y que esté bien aireado.
Ya.
No necesitamos que esté a oscuras, pero que esté por lo menos en una zona alta, bien aireado, y lo dejamos ahí por lo menos 15 días. Importante lo de bien aireado, porque hay mucha gente que coloca el papel directamente encima de, digamos, de la parte superior del armario de la cocina, por ejemplo.
Sí.
Ahí no hay buena aireación. Esa humedad que tiene el papel permanece demasiado tiempo. Entonces, si lo quieres colocar en el armario de la cocina, adelante,
con
no pasa nada.
¿Y con una rejilla o así?
Encima de una rejilla.
Eso.
Para que el aire circule tanto por arriba como por abajo.
Vale.
Y luego, siempre, como cuando hablamos de las semillas ya lo comentamos, pero igual merece la pena recordarlo, siempre es muy, muy importante conservar esa semilla una vez seca, que puede tardar perfectamente 15 o 20 días en secarse bien. Una vez seca, guardarla en un lugar en el que, por ejemplo, un frasco de cristal de color oscuro o de plástico de color oscuro, bien secos, cerrar bien, y a un lugar donde no haya demasiados cambios de temperatura ni tampoco exceso de luz.
Y hasta marzo del año que viene. O abril.
Febrero o marzo del año que viene, efectivamente.
Y se acabó, pasamos a la siguiente. Paco, tenemos oyentes fantásticos, nos han empezado a enviar fotografías, no solo mensajes a través del WhatsApp, que es lo que solicitábamos, porque así lo vemos mucho más claro. Y hay un oyente que nos manda unas fotos diciendo, ahí van mis tomates del jardín, ahora a ponerse rojos, súper contento, súper emocionado con sus tomates. Lo ves, ¿verdad? Te he enviado ya también la fotografía, ¿qué te parecen esos tomates?
Pues me daré un poco de miedo, la verdad.
¿Por qué? ¿Por qué? Si están ahí,
pues
más
me
con
un poco
los tomates.
De miedo porque veo un tomate que tiene ya el tamaño casi de un puño y sin embargo muy poca planta y muy pocas hojas. Entonces, primero hay que aplaudir la iniciativa de esta persona, eso sin la menor duda, unas jardineras con muy buena pinta, pero me gustaría que nos mandara alguna foto más en las que se vea realmente el tamaño de la planta, si tiene bastantes hojas, porque hay una cosa que mucha gente tiene como hábito, y yo creo que no es un hábito muy saludable, y es quitarles las hojas a los tomates. Evidentemente las que amarillean y se secan, sobre todo en la parte de abajo, pues no tiene ningún sentido que permanezcan en la planta. Pero mucha gente tiene la costumbre de quitarlas a medida que el tomate va subiendo fuera hojas. A ver, las hojas forman una parte tremendamente importante de la planta, entonces no podemos quitar una hoja que sea útil, una hoja que esté verde. Las que no lo están, insisto, por supuesto. Pero me gustaría que, si puede, este oyente que mandara alguna foto más para poder decirle algo más concreto. Porque así en la foto, como tiene el fondo verde detrás,
sí,
es un poco difícil
flores.
Diferenciar lo que es la camelia esta de invierno que tiene ahí detrás, que creo que es una camelia de invierno por la pinta, o un azahar, no estoy muy seguro, de lo que es el tomate. A ver si nos puede mandar algo y le decimos alguna cosa más concreta.
De acuerdo. El que ha mandado también algo y está preocupado, dos fotografías nos ha enviado este amigo, es de una huerta de Algorta que dice que el miércoles las plantas de tomate estaban bien, hoy presentaban este aspecto las hojas, que tienen en el centro como más amarillito, como más blanco, como más quemadito, y además se ven estos bichos, los negros creemos que son pulgones. ¿Qué podemos hacer para que no se coman las plantas y podemos evitar la botica? Mejor. A ver, tenemos dos fotos de lo mismo, ¿eh?
Sí, las estoy viendo, sí. Este es un caso de estos claros que ya lo hemos comentado con anterioridad, pero es un caso claro en el cual hacer un dictamen por la radio sin poder ver la planta y sin saber muchas más cosas es casi imposible. Casi imposible. Sería, por mi parte, sería un atrevimiento, en fin, que no tiene sentido. En cuanto a los pulgones, no me preocupa nada. Eso realmente se puede quitar con 100.000 cosas. Ese sería el menor de los problemas. Pero las manchas que estoy apreciando en las hojas parecen ser, insisto, parecen, porque sin verla es muy difícil, parecen ser el virus del mosaico del tomate.
¿Qué dices?
El virus del mosaico del tomate normalmente no tiene cura.
Adiós.
Es que no tiene cura. Y además se transmite a través de la semilla. Entonces aquí está, digamos, un poco lo que quería explicarle a esta persona y a todos los demás, por supuesto, la necesidad de que cuando, por ejemplo, hay que hacerlo por fotografía, porque no queda otro remedio, haría falta también una conversación con esa persona. Por ejemplo, en este caso, suponiendo que sea el virus del mosaico de tomate, que espero de verdad que no lo sea, aunque no tengo muchas esperanzas, pero bueno, suponiendo que lo fuera, habría que saber, primero, ¿ha cambiado de semilla? Segundo, ¿ha comprado esta planta él? Tercero, si ha cambiado de semilla, ¿qué tipo de semilla ha puesto? ¿Le había ocurrido antes algo parecido? ¿Ha cambiado la tierra donde los ha puesto? ¿Ha abonado con algún producto que no hubiera usado anteriormente? Todos estos datos serían necesarios antes de poder dictaminar nada. Insisto en que las fotos dan mala pinta, ¿vale? Pero me gustaría saber, por lo menos, si le había ocurrido antes esto, y sobre todo, si había cambiado proveedor, o bien de semilla, o bien de planta.
Esto es un mal que viene ya en la propia semilla, ¿no? O sea,
sí, lo trae la semilla, lo trae la semilla.
No es que él le haya hecho algo mal, ni que le haya pasado algo a esa planta, ni nada.
No, es cuestión de cultivo, ni nada. Evidentemente, si el suelo estuviera muy vivo, si tuviera una buena cantidad de biología, el efecto probablemente hubiera sido mucho menor o incluso cero. Si quiere, esta persona podría hacer, solo por echar un vistazo, sin entrar en más detalles, hay una página en internet que se llama técnicoagrícola.es. Y si ahí pone el virus del tomate, ahí le explicará un poquito más lo que es, hay algunas fotografías también. Entonces, que eche un vistazo tanto en esa página como en internet, sobre todo para saber si puede corresponder a eso, a esa enfermedad.
Si fuera esa enfermedad, ¿qué tiene que hacer? Directamente quitar la planta.
Arrancar las plantas a todo correr. Y quitarlas de allí, y vamos, básicamente pegarle fuego o echarlas al compost. Yo preferiría en este caso, que no me gusta, pero bueno, preferiría que las pegara a fuego.
Sí, sí, porque el compost, ¿para qué? Para
conseguirla. Pues el compost normalmente acabaría con el virus, normalmente, sí. Pero ante la duda de que a lo mejor se quede alguna parte que no se composte bien, en este caso concreto no me importa que les pegue fuego. Eso pero es. Antes de eso, por favor, que lo mire, que ya sabe que a través de la página del blog de Rediles puede comunicar directamente conmigo, podemos incluso hablar por teléfono o lo que sea, porque si es eso es un asunto serio, no solo para ahora, sino sobre todo para el futuro, claro, porque claro. Esta semilla propagaría el virus in aeternam dona y domine. O sea que,
pues nada.
Y en cuanto a los pulgones, pues sencillamente ahí ya hemos comentado alguna vez esta opción de añadirle, poner a cocer pues 6 o 7 ajos con un par de guindillas picantes durante 10 minutos en 1 litro de agua y después fumigar con eso. Normalmente debería acabar con el pulgón. El pulgón, por lo general, a pequeña escala, no suele ser un problema en el cultivo del tomate. Hay problemas bastante más graves.
Sí, hemos aprendido mucho hoy, hemos aprendido cantidad de cosas, pero todavía nos queda la gran pregunta: ¿qué hacemos con las plagas? ¿Qué hacemos con el mildiu? ¿Qué hacemos con las orugas? ¿Qué hacemos con la humedad? Me parece que esto va a tener otro capítulo más. Te invitamos a la semana que viene.
Era inevitable. El tomate es que, en fin. Con muy poco respeto le llamo el tonto de la huerta, pero ya verás que cuando hablemos de otras plantas, pues muchas de ellas las vamos a zanjar en un programa, algunas las haremos en incluso dos plantas del mismo programa, y con este llevamos ya 3 o 4 y todavía.
Bueno, pues acabamos la semana que viene, ya no te doy más tiempo, O sea, la semana que viene, cuarta entrega.
Yo no he sido.
Cuarta entrega y última del tomate. El que quiera saber más, el año que viene volveremos con él. Bueno,
el que quiera saber más ya tiene caminos, que mande todos los datos, lo que necesite al blog, y ahí va a venir muy bien, porque va a haber bastantes personas pudiendo apoyar también y aportar.
Ya te digo yo que a través de Facebook, desde luego, es uno de los más escuchados, el tomate. Venga, pues muchas gracias, Paco. Hasta la semana que viene.
Hasta entonces.